que se ha ocupado de la producción. Feliz miércoles a todos, hasta mañana.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La justicia europea tumba los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos que incluyen la zona del Sáhara Occidental. La sentencia, que se puede recurrir en un plazo de 2 meses, acepta así el recurso planteado por el Frente Polisario. ¿Qué supone este fallo para España? Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Para España se puede convertir en un problema importante. Recordemos, hay un acuerdo pesquero y comercial entre la Unión Europea y Marruecos. La clave es que este acuerdo incluye también la zona del Sáhara Occidental, un territorio que todavía está pendiente de descolonización y donde Marruecos no tiene soberanía. La sentencia que acabamos de conocer del Tribunal General Europeo le da la razón al Frente Polisario y anula el acuerdo pesquero, porque ni la Unión Europea ni Marruecos pueden negociar acuerdos de este tipo para que luego se apliquen también en el Sáhara Occidental. El Tribunal, de todas formas, mantiene la aplicación del acuerdo temporalmente hasta que se encuentre una solución, algo fundamental para España, porque recordemos, actualmente casi 100 barcos de nuestro país faenan en Marruecos gracias a este acuerdo pesquero.
Y el Cabildo de La Palma pide a la población de Tozacorte, el municipio en el que la lava ha llegado al mar, que no salgan de casa y se mantengan además fuera de la zona de exclusión. Desde el PEVOLCA, Plan de Emergencias Volcánicas, recuerdan que las cenizas volcánicas pueden tener efectos nocivos para la salud. Juan es uno de sus vecinos, tiene una pequeña finca en la costa de Tozacorte y da por hecho que la ha perdido. Daniel Pinelo.
Sí, porque lo último que se ha llevado la lava antes de tocar el agua han sido muchas plantaciones de mayor o menor tamaño que eran el sustento económico de la zona. Tozacorte se queda con una profunda herida en el sur del municipio, sin sus típicas extensiones de plataneras. Uno de tantos vecinos afectados, como dices, es Juan, que vive lo que está ocurriendo con resignación.
Yo pienso que no, pero bueno, hasta que la... O sea, que se vea algo, alguna imagen o algo por un estilo, pues tiene la incertidumbre, ¿no? Pero de momento yo creo que sí, sí. Se lo ha llevado la colada. Pensando pues en el mañana, a ver cómo rehacemos otra vez el tema de la finca o la familia, en fin, lo que hay.
Tozacorte ve cómo crece su territorio por la lava precisamente en este día de San Miguel, patrón del municipio y de toda la isla de La Palma.
Y el gobierno encara la cuenta atrás para aprobar su proyecto de presupuestos y lo hace con tiras y aflojas con su socio de Podemos. En paralelo, la Moncloa aprieta a Esquerra. Vamos ya hasta el Congreso, Ricardo Rodríguez.
La negociación entre los socios de la coalición promete dilatarse algo más de lo que quisiera la ala socialista del gobierno, pudiendo retrasarse la aprobación del borrador de los presupuestos hasta mediados de octubre y hacerlo como ambas partes admiten ante el intento morado de recuperar el enquistado compromiso de la regulación de los alquileres. Pero en paralelo, la Moncloa ya anda lidiando con sus costaleros habituales. Descontado el silencio hasta el final del PNV, Esquerra ha dado señales de disgusto para subir el precio de un futurible. Respaldo el equipo de Pedro Sánchez, de momento aguanta el pulso, llegando a trasladar esta frase textual a los separatistas: no os podéis permitir no apoyarnos en esas cuentas públicas del próximo año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy más tiempo de juego con la Champions. Carlos Ganga.
Con otros 3 equipos españoles, después de que anoche el Atlético ganara 1-2 al Milan y el Real Madrid cayera también 1-2 ante el Sheriff. Hoy a las 9, Manchester United-Villarreal, se repite la final de la pasada Europa League, Wolfsburgo-Sevilla y el Barça visita al Benfica en un partido clave para el equipo de Koeman, que viene de perder en la primera jornada. Última hora del Barça en Portugal. Elena Condis.
El Barça está realizando una suave sesión en la sede de la Federación Portuguesa con Pedri, pero sin Alba. Se esperan pocos cambios en la alineación. Entrará Araujo en la defensa, volverá De Jong tras sanción y está por ver si Pedri o Gavi en función de las sensaciones del DT Geste. Volverá a tener minutos Ansu Fati, cuya familia ha viajado a Lisboa en un día tan importante. El Benfica llega con pleno de victorias, 7-7 en Liga. El Estadio de Luz, el escenario de la debacle del 2-8, llenará el 50% de aforo, unos 33.000 aficionados. 350 serán culés.
Tiempo de juego arranca a las 8:30 para vivir los partidos del Barça, el Sevilla y el Villarreal en la Liga de Campeones. Y ya sabéis que la noticia del día es que a partir de este viernes 1 de octubre se permite el 100% de aforo en los estadios de fútbol en primera y en segunda división y un 80% en los pabellones cerrados.
Sigues ahora en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miércoles 28 de septiembre, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. Aquí comienza, como cada día en todas las frecuencias de COPE Canarias en la isla de Tenerife, nuestra mañana de COPE Tenerife, para tenerles puntualmente informados, entretenidos, mirando hacia la isla de La Palma, como no podría ser de otra forma, en las últimas semanas, porque son ya 10 días de erupción los que estamos viviendo y que les estamos contando aquí de primera mano, en toda la programación regional y local de la cadena COPE. Miren, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de la isla de La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y ha autorizado destinar una primera ayuda de 10,5 millones de euros que se enviarán a la comunidad autónoma para satisfacer las necesidades más urgentes de vivienda y enseres para los afectados. Digamos que esta declaración formal es simplemente un punto de partida, como les apuntaba ayer, un soporte jurídico necesario para ahora, por la vía de los decretos, leyes y reales decretos, canalizar de forma efectiva la ayuda. Así lo ha explicado hoy en Herrera en COPE el presidente regional, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.
El que sea zona catastrófica, con la nueva denominación toda la isla de La Palma, lleva consigo una serie de ayudas inmediatas, reales decretos y decretos leyes, que lo que permiten es paliar esa situación de daño económico. Y por eso yo decía que los daños económicos van a ser cuantiosos para lo que necesitamos. Esta zona catastrófica y luego las ayudas que vengan de la Unión Europea, del Gobierno de España, las que pongamos también desde el Gobierno de Canarias y las administraciones locales, ¿no?
Y ojo, porque aquí me quiero detener, porque estos días hemos alabado la rápida respuesta de todas las administraciones, pero honestamente, después del Consejo de Ministros de ayer del Gobierno de España, me queda una pregunta. ¿Son suficientes 10,5 millones de euros para solucionar el problema habitacional de las personas que se han quedado sin casa? Tengan en cuenta que hay más de 680 edificaciones afectadas de momento, porque esta cantidad va a seguir creciendo. ¿Cuántas viviendas podemos comprar con 10 millones de euros? Tal vez 100. Reitero, vamos por casi 700, 680 edificaciones perdidas. Cuidado, que hemos escuchado de Pedro Sánchez discursos grandilocuentes estos días. Y espero que cumplan de verdad y que esto no se quede solo en buenas palabras. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Formamos todos juntos parte de un equipazo, de un gran equipo, el de COPE Canarias, con Jorge Medina en la realización técnica, con Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción. Comenzamos ya, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos la mañana de este miércoles en titulares de la mano de Aída Martínez. Aída, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recordado en los micrófonos de Herrera en COPE que seguimos en emergencia en la isla de La Palma a pesar de la llegada de la lava al mar y que espera que precisamente esta lava no ensanche más su recorrido a partir de ahora para que deje de causar destrozos a su paso.
Se ha abierto ya un canal que desde el volcán llega al mar. Lo que esperamos todos es que ya evolucione de una manera natural y deje de ensancharse todo lo que ha dejado atrás en su recorrido hacia el mar, ese mar de lava, ¿no? Porque los frenos que se han ido produciendo, lo que hacía era fundamentalmente ante los arietes que separaban, ensanchar la lava y afectar a más viviendas en derredor, ¿no? Por lo tanto, ya hay un canal. Y ahora lo importante, aunque hay daños tremendos, se ha cortado la carretera del sur, hay daños también irreparables en las zonas agrícolas, es que esa lava que sigue saliendo del volcán ya tenga ese tránsito y vaya hacia el mar, ¿no?
El Gobierno central aprobó ayer ayudas por valor de 10,5 millones de euros para los damnificados por la explosión del volcán. De todo ese dinero, 5,5 millones van a ir destinados a la compra de 107 viviendas de nueva construcción para los afectados y los 5 millones restantes serán ayudas para las familias que recibirán tarjetas monedero con las que cubrir sus necesidades más urgentes. Este dinero es una primera remesa que el delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, ha expresado que es de valorar, a pesar de que hay voces que opinan que es una cantidad muy baja.
Lo que hay que valorar es esa rapidez, la aprobación de los ERTE y ahora se constituyen las comisiones interministeriales para generar, hay como 12 ministerios implicados en el caso del Estado y cada uno va a aportar soluciones en sus distintos ámbitos competenciales. Así que creo que lo que habría que destacar más bien es eso, ¿no? Y es una primera una primera línea de ayuda. Obviamente vienen muchas después. Entre ellas ya se contempla, en ese acuerdo inicial del Consejo de Ministros, el cofinanciar hasta el 50%, pues por ejemplo, la reposición de la red viaria tan afectada.
Desde el buque Ramón Margalef, que investiga desde el mar los efectos de la erupción volcánica en la isla de La Palma, están viendo unas imágenes aterradoras de la llegada de la lava al mar, como nos ha contado Eugenio Fraile, el jefe de la misión del Instituto Español de Oceanografía en La Palma, y ha advertido además que la emisión de cloro hídrico al mar, precisamente cuando entra en contacto la lava con el agua, tiende a emitir sustancias tóxicas, y también hay una serie de sustancias que se pueden acumular entre los alimentos que consumimos, como por ejemplo las lapas, que habrá que estar atentos.
También está expulsando una gran cantidad de metales pesados y de otros compuestos. Hay que hacer un análisis exhaustivo para ver qué es lo que está emitiendo al mar, porque hay muchos organismos filtradores que son altamente consumidos por los canarios en general, como son lapas y otros bivalvos o crustáceos en general, que pueden ser bioacumuladores, es decir, organismos que acumulan grandes cantidades de metales pesados en sus tejidos y que nosotros no los podemos comer y después asimilar nosotros. Por eso es lo de bioacumulación de un organismo a otro. Entonces eso hay que tener cuidado, haremos nuestro estudio y emitiremos nuestros informes pertinentes.
Vaya por Dios, pues cuidado con las lapas, Aida, ¿eh?
Sí, habrá que ver ahora, tienen que hacer el estudio, como bien dice, pero bueno, entiendo que también de experiencias anteriores sabemos que el mar queda...
Vamos a tener que pedir la partida de nacimiento de las lapas, cuando vayamos a comer lapas, a ver si son de La Palma o no, pero bueno, permítame el chascarrillo, ¿eh? Que en fin, por lo menos para desengrasar un poquito tanta
tensión.
Dentro
de todo lo que nos está pasando. Y precisamente vamos a conocer la última hora de lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, y está nuestro compañero Antonio Herrero. Buenos días.
Muy buenos días, Aida. Buenos días, Guillermo. La última hora pasa evidentemente por esa llegada de la colada al mar, al norte de la playa de Los Guirres. No obstante, una intensa columna de humo blanco es la imagen en esta zona de la costa de Tazacorte, mucho o algo más arriba. Continúa el volcán de Cumbre Vieja y su salidero expulsando un manantial absoluto de lava. Desde donde me encuentro se ve de forma clara una fuente de intenso color naranja de varios metros de altura, en la que continúa expulsando a través de estos dos orificios el volcán una cantidad ingente de material que sigue su camino creado en las coladas anteriores hacia el mar, llevándose evidentemente pues todo lo que encuentra a su paso por delante.
Muy bien, estamos en contacto contigo permanente durante todo el programa, gracias Antonio. Son las 11 y 12 minutos de este miércoles 29 de septiembre. La actualización informativa nos llega con Canary Colchona.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes. Visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Qué contento está, quien está cantando tan contento.
Este Chayanne, buenos días. Con este Mariana Mambo, que es eso famoso hace algunos añitos ya, muy efectivamente. Contento, ¿sí? No he vuelto a saber nada más de Chayanne, este chico está como que medio retirado de la música, yo creo.
Algo estará haciendo.
Maricruz, ¿cómo estás hoy? Pendientes de La Palma, ¿no?
Pendientes y angustiada.
Pues sí, con el corazón, desde luego, siempre mirando hacia la isla bonita angustiada, todos estos días. Empezamos con el santoral de la Iglesia Católica,
sí,
Maricruz.
Hoy es, fíjate tú, sí, santo, los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.
Sí, señor, ha querido el destino que llegue la lava al mar justamente las vísperas, porque fue a las 11 y un minuto exactamente la noche, la víspera del día de San Miguel, patrono de la isla de La Palma,
sí,
efectivamente.
San Miguel de La Palma.
Sí, señor. Sí, señor.
También es el santo de San Mauricio, San Nicolás y Santa Gaudelia.
Bien, ¿qué cumpleaños hoy, Maricruz?
Pues mira, cumpleaños Silvio Berlusconi, político italiano.
Que cumplirá 80.000, ¿no? ¿Cuánto cumple?
Bueno, tampoco te pases. Es 85 y está muy restaurado. Sí,
hombre, pero muy restaurado, pero porque muy se restaurado. Ha puesto pelo, se ha puesto de todo.
Dientes, pelo, todo.
Sí, se lo ha cambiado todo. Todo.
Bueno, alguna cosa. Boris Izaguirre.
¿Cuántos cumple Boris Izaguirre?
Escritor, guionista, presentador de televisión y venezolano, sí. 56.
Muy bien. ¿Y alguno más?
Sí, María Isasi, actriz española. Estupendo. Esta cumple 46.
Cuéntame la frase del día que hemos elegido hoy miércoles,
Maricruz. Sí, una frase de Salvador Dalí. Es una frase corta, pero muy buena. Escuchen. La inteligencia sin ambición es un pájaro sin alas.
Mira qué bien. Esto lo dijo Salvador Dalí.
Salvador Dalí.
Con sus bigotes. Sí. Muy bien. Gracias, Maricruz. 11:15 es el momento de conocer el tiempo para las próximas horas. Saludamos hoy en la Agencia Estatal de Meteorología a Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En la mitad norte de la isla de Tenerife tenemos intervalos nubosos. De hecho, durante el día no descartaremos en esta zona algunas lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el resto cielo bastante despejado, sobre todo en cumbres. Las temperaturas hoy bajan, siendo notable en medianías este descenso. Llegaremos a los 24 grados en La Laguna, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria o los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife. Y mucha precaución con los alisios porque soplan fuertes, rachas muy fuertes que podrán alcanzar los 75 kilómetros hora, sobre todo en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 16 minutos, vamos con la última hora deportiva. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, parece que comunidades autónomas y gobierno, sanidad en este caso, se han puesto de acuerdo para que por fin pueda volver el 100% del público a los estadios de fútbol. Cuéntame, Juanjo.
Sí, lo que hace la sanidad, tanto de las comunidades autónomas como del ministerio, es aceptar la propuesta de la liga y de los clubes, sí, que es la de volver ya al 100%. ¿Qué pasa? Que tiene truco el asunto, porque se mantiene como una de las normas, aparte del uso de la mascarilla obligatorio, la distancia social. Y, por ejemplo, en el Heliodoro Rodríguez López. Y yo creo que en todos los estadios, realmente, no puedes llegar ni al 50.
Claro.
Con ese mantenimiento de la distancia social, que también te digo, me parece una tontería, porque está todo el mundo haciendo lo que le da la gana. Y el otro día en Almería mismo había gradas en las que estaba todo el público pegado, y allí no se estaba tomando ningún tipo de medida por parte de la seguridad para que no fuera así.
Si tú entras en el estadio, es una cuestión de lógica. Es decir, no puedes meter el 100%, si las 22.900 personas que caben en Rodríguez López, si tienes que dejar cuántos asientos libres entre cada persona, dos.
Tienes que ser metro y medio, con claro, lo cual uno, dos filas, es que es difícil. Se ponen como en diagonal.
Vamos, que en el mejor de los casos llegamos a un 60% del aforo.
No, un 45%.
45.
Lo que está permitiendo el club ahora mismo es un 45%. Fíjate que ya llegábamos al 60% y a pesar de estar en el 60%, no se llegaba ni al 50% de acceso de público al alrededor. Sí. Entonces, claro, en estas circunstancias, una de dos, o te empiezas a saltar lo de la distancia social y entienden las autoridades que esto tiene que ser así,
yeah,
o vamos a ver imágenes en los estadios que son normales, que son las del fútbol inglés, espero que con la diferencia de la mascarilla, y no se va a cumplir ese tema de la distancia social.
Bueno, puede ser un dato importante, efectivamente. Por lo demás, de lo deportivo que comentamos, Juanjo.
Mira, hay un montón de cosas hoy, la verdad, estamos pendientes del horario del derbi, que ayer sí, no se hizo oficial, a pesar de que parecía que iba a ser así. Todo parece indicar que va a ser el sábado 16 de octubre a las 5:15. Pero como hay una franja horaria libre de primera división por los equipos que vienen del coleo de la Conmebol, de la ventana FIFA, que no van a jugar el sábado sino el domingo, pues igual se cambia ese horario. Además, entrena el Tenerife, que está preparando el partido del sábado contra el Huesca. Conocimos el límite salarial del Tenerife, pierde 1.600.000 euros, está situado en la mitad de la tabla, sí, ha bajado bastantes puestos, el undécimo, aunque no son oficiales todavía. Y por último, el Lenovo Tenerife, que tiene nuevo fichaje, Julian Gamble, 208, 32 años, procedente de la Virtus de Bolonia.
Un armario que viene a sustituir, sí, a Ios Hermadini, ¿no?
Muy defensivo, sí, parece, no tanto de ataque, no parece
que tenga unos números espectaculares, ¿eh?
No,
para que no nos va a engañar.
En puntos no creo que vaya a ser él, sí, el que sustituya a Hermadini, y que se está celebrando en estos momentos el Media Day del Sanaya Libi, que empieza la liga el próximo domingo a las 12 del mediodía en Las Palmas contra el campeón olímpico, ahora Gran Canaria Urbaser.
Perfecto, buen partido para empezar, desde luego, el campeón de la Supercopa. Gracias, Juanjo. 11:19. Venga, comenzamos con nuestro primer interlocutor del día.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Digo que son las 11:19 aquí en Canarias. Me voy a ir hasta la península. Allí son las 12:19 y la verdad que es un placer. Ya la hemos entrevistado, incluso en alguno de los especiales que hemos hecho con alguno de las incidencias especiales del volcán. Y la verdad es que lo explica magníficamente bien. Es profesora ya jubilada, pero ha sido profesora titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha y es colaboradora del Involcán. Hablo con Elena González Cárdenas. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siguiendo con expectación, me imagino. imagino todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Viéndolo con expectación porque ha habido muchos cambios en estos días y entonces hay que seguirlo, hay que seguir todas las enseñanzas que nos está dando este volcán. Es
pues
muy abierto.
Por ser estrictos en las definiciones, venimos hablando de fenómeno de erupción estromboliana, de tipo estromboliano, pero hemos incluido un concepto nuevo, que es el de afases hawaiana. ¿Se viene caracterizando lo de hawaiana por una lava más fluida, digamos, fundamentalmente? ¿O qué más podemos decir de este fenómeno hawaiano, digamos?
Bueno, este volcán no es un volcán hawaiano, es un volcán fisural que tiene episodios estrombolianos, sí, fundamentalmente, con explosiones, con la formación de ondas de choque, con emisión de columnas de piroclastos. Y luego, eventualmente, en las bocas inferiores, como ocurre en todos los volcanes fisurales, no podemos olvidar nunca eso, que este es un volcán fisural, en las bocas más bajas, como en la boca noroeste, ahí lo que se está emitiendo es una lava especialmente fluida, muy fluida,
sí,
porque tiene mucha temperatura y porque tiene menos gas. El gas se va a las bocas superiores, pero en la boca más baja, pues el gas es menor y entonces lo que sale es una lava más fluida, pero que no es una lava que nos vaya a dar una colada de tipo hawaiano. Nos va a dar una colada similar a las anteriores, una colada escoriácea que va más deprisa, ¿eh? Pero no es un... mejor que introducir el término hawaiano,
sí,
vamos a introducir el término de lava fluida.
Vale.
Muy fluida.
Lava fluida es sinónimo de lava más rápida, quiero decir, o sea,
claro,
llega...
Lava que tiene menos gas, el gas se va con más rapidez, no necesita hacer explosiones para salir. Y entonces lo que va, claro, va más rápida, y en este caso todavía más, porque está recorriendo sobre coladas ya antiguas, antiguas relativamente, coladas que tienen unos días.
Pero entonces, ¿qué sería hawaiano? Quiero decir, estamos en un episodio estromboliano, pero ¿qué sería hawaiano exactamente?
Hawaiano serían los volcanes de Hawái, episodios en los que se emiten lavas tremendamente fluidas desde cualquier punto de la fisura que se abra sobre el terreno.
Vale.
Y entonces se emiten unas lavas muy fluidas que dan, cuando se enfrían, dan una forma completamente diferente a las formas que están dando las coladas de este volcán que seguimos llamándole volcán de La Palma, porque en algún momento lo tendrán que bautizar,
sí,
para que lo llamemos.
Sí, desde luego. La gran pregunta que nos estamos haciendo, Elena, si si es una buena noticia que aparezca esta colada líquida, es decir, en el sentido de que no aparezcan, de que no se ensanchen más las coladas, sino que vayan por el mismo curso y a lo que salga vaya directo hasta el mar y no arrase con más edificaciones. ¿Podemos sacar alguna conclusión al respecto de esto, no?
Estamos teniendo una erupción, he dicho antes que era una erupción de libro.
Sí.
Estamos teniendo una erupción en la que no solamente se están emitiendo gases y piroclastos, se están emitiendo fuentes de lava dando lugar a esta colada que afortunadamente está corriendo sobre las anteriores,
sí,
pero que podía haber corrido por otro sitio sin ningún tipo de problema. Y estamos viendo en los dos últimos días, a partir de que se produce esa parada tan inquietante, estamos viendo que en el volcán está entrando agua, se está relajando un poco el sistema y entonces está dejando que el agua colgada de los acuíferos esté entrando. Con lo cual lo que se están produciendo son procesos freatomagmáticos. Hoy, por ejemplo, no se veía la columna eruptiva esa tan grande porque el viento estaba soplando hacia el oeste, hacia el mar.
Sí.
Y entonces desviaba todas las humaredas, entre comillas, las desviaba hacia el mar. Pero de vez en cuando se veían las nubes de vapor, vapor blanco que salían del cráter principal, y eventualmente salía una columna de piroclastos negros. Esos son procesos freatomagmáticos que se están produciendo en el volcán porque se está relajando el sistema, es decir, el sistema tiene menos presión, y al tener menos presión permite que entre el agua y está dando lugar a esos episodios. Eso es bueno, puede indicar efectivamente que el sistema se está relajando,
sí,
y que cause menos problemas con explosiones y con emisión de cenizas.
Porque si tenemos que insistir en que la sismicidad no ha aumentado en ningún caso, ¿no?
Bueno, está emitiendo mucha lava, eso es cierto, está emitiendo mucha lava y fluida y muy caliente porque si no, no hubiera llegado al mar.
Sí.
está emitiendo mucha lava. Anoche la fuente de lava de la boca noroeste era espectacular, eran borbotones, y antes de anoche también eran borbotones de lava que estaba saliendo, que se veía en la cámara web que tiene la Radio Televisión Canaria, se veía cómo salía aquello a una velocidad muy alta. Claro, eso es lo que ha permitido que esto llegue al mar.
Elena, que en solo 10 días haya salido ya más lava que en toda la erupción del Teneguía, por ejemplo, en el año 71. Digo, miro hacia el Teneguía porque ustedes insisten en que los únicos indicios que tenemos es, digamos, la secuencia histórica de cómo han sido las erupciones en la isla de La Palma para tener una guía de cómo puede evolucionar el fenómeno, ¿no? Es decir, el hecho de que ya se haya expulsado, creo que son 46,3 millones de toneladas de lava, que es más que todo lo que ha hecho el Teneguía, ¿cómo debemos interpretarlo?
Pues porque había una inyección de magma en profundidad mayor, el reservorio magmático era mayor que el que había en el Teneguía, y entonces lo está vaciando.
Pero eso no es indicativo de que vaya a ser un proceso más largo que el Teneguía, por ejemplo, ¿no?
Pues no necesariamente. Yo, por la experiencia de estudiar los volcanes en La Palma, estoy viendo que esta erupción se puede parecer más a la erupción del volcán de San Juan y de Hoyo Negro que a la erupción del Teneguía. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un nuevo enjambre, de momento es pequeño, pero sí, tenemos un nuevo enjambre con terremotos de una cierta magnitud, 3,3, 3,5...
Hemos tenido una noche con varios, sobre todo hacia la zona de Fuencaliente, que era mi siguiente pregunta de cómo afecta y cómo debemos interpretar todo eso dentro del proceso.
Claro, eso está entrando magma desde el manto, está subiendo magma, que está ahora mismo está rompiendo corteza. Entonces, si miramos los sismogramas, lo que se ve son señales de terremotos que están rompiendo corteza, y que en el momento que rompan corteza y encuentren un camino adecuado, posiblemente, no lo sé, igual se para, pero posiblemente pueda generar una serie de reservorios magmáticos a una cierta profundidad.
Sí.
Y si esto funciona dentro del sistema volcánico que se va a crear ahí, si es que al final se acaba creando, pues lo que tendremos será una inyección de magma a profundidades muy someras.
Pero si tenemos unos reservorios magmáticos, ese magma hará por salir a la superficie, ¿no?
Claro, entonces tendremos que ir siguiendo la profundidad de los focos sísmicos. Ahora mismo son entre 14 y 11 kilómetros. Eso indica que está rompiendo corteza. Pero en el momento en que pasen a 5 kilómetros de profundidad, o a 4, o a 3, o a 2, o a 1, sí, es que va subiendo el magma. Y entonces lo que ya tenemos no es rotura de corteza, es inyección de magma en la corteza, en corteza ya próxima a la superficie.
Pero por dónde, sin querer generar alarma de ningún tipo, quiere decir, porque hemos tenido esos movimientos cerca de la zona de Fuencaliente, es decir, ¿por dónde saldría ese magma? ¿Qué pasaría?
Yo no lo sé, no me puedo aventurar a decirlo, pero tal y como es donde se están situando los epicentros, es decir, donde están los focos ahora mismo que pueden medir en superficie, sería en zona de cumbre.
Yeah.
Sería en zona de cumbre. Por eso comparo esta erupción con la erupción del San Juan, donde hubo erupciones en zona de cumbre y luego hubo erupciones en zona de ladera. Ya sé que bajó para la ladera occidental, pero bajó también un poco para la ladera, bueno, bastante, para la ladera.
Pero cuando me habla de zona de cumbre, ¿quiere decir, estamos hablando cerca del cono principal? O...
No, estoy hablando de la zona de cumbre de Cumbre Vieja, donde está la gran alineación volcánica, bien, de la Deseada, de la Barquita, de Hoyo Negro,
bien.
De Nambroque, toda esa zona.
Vale.
Posiblemente podría, yo no lo sé, no puedo aventurarlo,
sí,
porque hay que hacer un seguimiento sísmico y hay que hacer un seguimiento de deformación. Creo que todavía no se ha producido deformación, afortunadamente, porque los sismos están todavía muy muy bajos, no parece que haya magma muy próximo a la superficie y no ha producido deformación, pero habría que ver eso, habría que ver si hay deformación y en qué parte de la zona, para mí, de cumbre, estaría produciéndose la deformación. Pero ya digo que a esa profundidad de sismos todavía deformación es muy difícil que se note en superficie. Y bueno, pues a esperar.
Ocurra
en una zona donde no haga daño, porque
claro,
ya bastante daño está causando.
Por eso es que esa era mi pregunta, es decir, si que esto no vaya a generar un daño adicional al que ya tenemos. Por eso era mi insistencia a la pregunta, Elena.
Hombre, daño adicional por donde pase arrasará. Si pasa donde no hay zonas de hábitat ni cultivo, pues arrasará. Si hay alguna zona de pinar, arrasará el monte, pero no arrasará más.
Mm.
Pero bueno, siempre hay que estar pendiente porque un volcán es peligroso.
Mire, tengo los datos aquí delante. Hace 14 minutos hemos tenido un 3,3.
Claro.
Hace una hora 2,8. Hace 2 horas 2,5. Es que sigue ese movimiento, ¿eh?
Claro, y no es... Bueno, Bueno, es importante, por supuesto, la magnitud, porque de la magnitud se deriva la intensidad y que la gente lo sienta. Y si la gente empieza a sentir terremoto, la gente se asustará, que bastante susto tiene ya el personal. Pero afortunadamente los focos son profundos y creo que, que la gente todavía no lo nota, no nota estos sismos. Entonces hay que estar atento a los hipocentros, a qué profundidad se producen y sobre todo a ver si hay deformación, a ver si hay salida de gases, incremento en la emisión difusa de gases. Pero hay muy
se lo pregunto de otra forma, ¿nos debería preocupar estos movimientos sísmicos en esa zona de Fuencaliente?
Pues ahora mismo no, ahora mismo no. Ahora mismo no, porque están a mucha profundidad. Ya te digo que hay que ir viendo si suben los focos sísmicos, si van ascendiendo cada vez más, si en vez de ser a 11 kilómetros son a 6 o son a 5. Eso es lo que hay que ver. Hay que ver si hay deformación, hay que ver si hay emisiones difusas, si hay un incremento en la emisión difusa de gases volcánicos. Y bueno, hay muy buenos equipos. Está el equipo de Involcán trabajando, sí. Están los equipos del Instituto Geográfico Nacional, los equipos del Instituto Geológico, hay mucha gente y muy buena trabajando y ellos son los que tienen que decirnos al final, oye, ¿vamos hacia otro proceso o no vamos hacia ningún proceso?
Ya, ya.
En cualquier caso, hay que esperar.
Muy bien.
Y lo que nos tiene que preocupar ahora, perdona,
sí.
Es lo que está pasando y tenemos que estar hoy pues casi dando gracias porque vengan los vientos desde el este y se estén llevando, sobre todo la nube tóxica de la entrada de la lava en el mar,
claro.
Se la esté llevando hacia el océano.
Claro, efectivamente. Una última cuestión, una curiosidad casi que tengo. Cuando pare todo esto, cuando pare el volcán, ¿cuánto tardará en enfriarse toda esa lava? Quiere decir, ¿cuánto?
Tarda mucho. Mucho. Tarda mucho, sí, porque además es que hay potencias en torno a los 50 metros. Y hay varias coladas una sobre otra, ¿eh? Entonces, el que haya varias coladas una sobre otra está protegiendo el enfriamiento de las lavas de las coladas inferiores.
Sí.
¿Eh? Entonces...
Pero cuando dice mucho, ¿de qué estamos hablando? ¿De meses, de años?
De meses, bastantes meses. ¿Eh?
Bastantes meses.
Yo recuerdo en el Etna, en una de las erupciones que tuvo pues, al principio del siglo XXI, la erupción fue en agosto, yo estuve en septiembre y había cortado la carretera, había pasado igual que ha pasado aquí, que ha cortado todas las carreteras, ahí solamente cortó una, pero para poner en comunicación, porque además la colada corrió por una zona turística, para poner en comunicación las dos partes de la zona turística que dividió, o se cruzaba por encima de la colada o había que dar una vuelta por carretera del orden de unos 30 y tantos, 40 kilómetros. Entonces la gente, ¿qué es lo que hacía? Cruzaban por encima de la colada, con un peligro tremendo porque
madre
de vez
mía.
En cuando zonas de la colada colapsaban y entonces se veía perfectamente el hoyo que se formaba y debajo de ese hoyo, después de un mes de haberse emitido la colada, estaba la lava incandescente.
Muy bien.
Entonces, pues eso, depende de muchas cosas, yeah, depende. Yeah, sobre todo las bajas, porque tienen mucho encima, tienen material encima que lo está protegiendo.
Claro. Es un placer siempre escuchar a doña Elena González Cárdenas, que es profesora ya jubilada, titular de Geografía Física de la Universidad de Castilla-La Mancha y colaboradora de Involcán. Elena, muchísimas gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Gracias, de verdad, de corazón, un saludo. 12:33, nos dicen oyentes por aquí, buenos días, Guillermo, felicitar a todos los cuerpos de seguridad que están ahí a pie del cañón y a todos los vecinos de La Palma que son una piña. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, tienes razón, que bien lo explica esta señora, jajajaja, ja, 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 y se ríe. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, cuando asistía al V La Palma de baloncesto se fichó un americano y cuando se enteró que era La Palma, en vez de Palma de Mallorca, se fue al día siguiente, nos dice un oyente por aquí. Yo sí recuerdo que hubo un americano también que se confundió, que venía a La Palma y acabó en Palma de Mallorca, primero por culpa de su agente, recuerdo esa anécdota. Otro oyente que dice por aquí, felicidades por ese aniversario, se refiere al aniversario de los compañeros de COPE Gran Canaria, que cumplen 50 años. Le mandamos por aquí un abrazo fuertísimo a todo el equipo de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, con Santi, con Juanfran, con Carla, con Ainhoa, a todo el equipazo que tenemos en COPE Gran Canaria, claro que sí, que cumplen 50 años. 11:33, hacemos una primera pausa, seguimos hablando del volcán.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona, ahora.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda
La bodega de Manel, pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 36, una pregunta que nos llevamos haciendo desde hace varios días es qué pasaría cuando la lava llegara al mar, esa mezcla de una lava que llega a más de 1000 grados de temperatura, con un agua de mar que está ligeramente por encima de los 20 grados. Ese momento ha llegado. Anoche, repito, a las 11 y un minuto exactamente caía la lava al mar. ¿Y quién mejor que el decano del Colegio Oficial de Químicos de Canarias para explicarnos qué procesos químicos se están produciendo ya y qué procesos químicos se van a producir en los últimos días? Don Íñigo Jáudenes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarles.
Encantado de saludarles también, por supuesto que sí. Y estoy ávido de que me cuente, Íñigo, qué es lo que va a pasar con esta mezcla de esa lava incandescente a más de 1000 grados y el agua de mar. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, Íñigo?
Bueno, exactamente. Pero para saber qué va a pasar, primero hay que hacer lo que estamos haciendo el gobierno de Canarias, que es monitorizar la zona, tanto en tema de gases como en tema de líquidos, o de agua de mar, y a través de los medios de oceanográficos, ¿no? Entonces, primero hay que tomar muestras, analizar y luego ver los resultados. ¿Qué va a pasar? Pues a la vista de los resultados veremos. Uh-huh. Lo que sí se puede estimar es que, vamos a ver, el principal tóxico que va a salir de esa reacción exotérmica brutal que se está produciendo ahora en el mar, de unas temperaturas brutales que los hornos de fundición de Vizcaya consiguen esas temperaturas, entonces es pues básicamente es la asociación del cloro, el cloro anión del agua, pues que se va a combinar con el agua. Entonces, cloro y agua pues dan ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, químicamente hablando, es un ácido muy fuerte, de los más fuertes, están compitiendo con el nítrico, con el sulfúrico, y entonces, pues claro, va a estar en fase vapor, porque es la reacción que ya se vaporiza, pero está el ácido ahí. Entonces, todo, como todo, el peligro de todo esto es siempre la concentración.
Sí.
Es decir, ¿en qué concentración estamos hablando? En el aire. Esta vaporización, entonces, lo que hay que estar, las medidas preventivas es básicamente estar lejos de esta fumarola, digamos, o como queramos llamarlo,
sí.
Lejos, lejos. La distancia es una medida preventiva fundamental entre el foco y el receptor.
Coloquialmente, ¿no?, se utiliza esa expresión de lluvia ácida, que no sé si desde el punto de vista estrictamente técnico es correcta, Íñigo, o no.
Bueno, llámelo lluvia, llámalo vaporización. Sí. Bueno, la lluvia se entiende cuando viene de la atmósfera al suelo, ¿no? En este caso estamos subiendo primero los vapores y luego estos vapores pasará un proceso de dispersión.
Sí.
En la atmósfera no va tanto, no tienen por qué caer al suelo, en este caso, porque la acción de dilución del aire pues es brutal también, ¿no? Y además que están ahora corriendo alisios, tenemos la suerte de que incluso están yendo, como ya nos han informado, están yendo derivando hacia fuera de la Tierra, ¿no? Hacia el mar, con sí. Lo cual ya eso nos favorece mucho la dilución. Entonces, a ver, aquí la cuestión, el producto que se puede crear ahí, o que se está creando, mejor dicho, es muy peligroso, lo es, porque es muy corrosivo, tanto para los seres vivos, no solo la humana,
sí.
Todos los animales. Y,
muy corrosivo, y, imagino que para los pulmones, ¿para qué? Para el ser humano, quiere decir, o sea, sí.
Claro, no. Los ácidos son disgregantes, es decir, la sustancia viva, o sea, la materia viva, la piel, y todo lo que es la piel, ojos, oídos, sí. Bronquios y demás, pues la disgrega, o sea, la hace el, bueno, no sé si tú has visto la acción de un ácido,
sí, sí, claro.
Sobre cualquier sustancia, sí. Digamos orgánica, ¿no? Como somos nosotros, ¿no? Que básicamente somos agua, pero tenemos la parte orgánica, ¿no? Entonces la disgrega, disgregar es dejar de ser, si estamos hablando de células de bronquios, pues dejan de ser bronquios, ya son otra cosa orgánica disgregada, ¿no? Bien. O sea, eso es lo que se llama.
Incluso en esa fase de vapor, también ese ácido clorhídrico tiene esa agresividad, esa corrosividad, digamos.
Bueno, estamos, como dije, Guillermo, estamos hablando de qué concentración estamos hablando en cada momento y en cada afección.
Sí.
O sea, entonces, la concentración fundamental, en toxicología se define la dosis. La multiplicación de la concentración por el tiempo. Depende, si tienes mucho tiempo y poca concentración, pues la dosis es baja, ¿entiendes? Y al revés, si el tiempo es alto y la dosis... Bueno, entonces, tenemos que cuidar mucho las dosis. Y básicamente lo que hay que controlar es también, las dosis se controlan por la distancia, pero también por los medios de protección. Es decir, el tema de las mascarillas, máscaras con filtros adecuados.
Eso es fundamental.
Claro. Y cuidado con el tema
cuando hablamos de filtros adecuados, que hablaremos mínimo FFP2, por ejemplo, ¿no? ¿O no?
Bueno, ahí sí que quiero intervenir yo con cierta claridad, porque aquí se habla, a ver, la FFP2 es para polvo, o sea, para partículas de tipo micropartículas,
sí.
¿No? Micropartículas, sean inertes o sean activas, como en este caso pueden ser pues los virus, las bacterias y los hongos, ¿no? Por eso usamos la mascarilla.
O sea, que serían insuficientes, entonces, por lo que entiendo. Haría falta una mascarilla mejor.
Entonces, bien. El siguiente tamaño de partícula, estamos hablando ya de vapores, que son tamaños más pequeños que los de partículas, ya sea la calima o sea incluso sí. El material biológico y tal, ¿no? Que tienen tamaños de micropartículas, micrometros, ¿no? Micropartículas. Entonces, cuando ya pasamos a tamaños inferiores, como son los vapores y los gases, ya los filtros de polvo, que esto es lo que estoy hablando de micropartículas, ya no sirven. Hay que ir ya a máscaras con filtros, máscaras con filtros de gases y vapores. Bien, aclarado esto, o sea que hay que ir a otro tipo de protección. Entonces la máscara puede ser ocular o simplemente bucofacial, y ahí hay que colocarle los filtros. Claro, no se le puede colocar cualquier filtro, hay que colocar el idóneo para, y además estos se clasifican en colores. O sea que los colores que habría que poner en esa máscara para protegernos de gases y vapores, en este caso corrosivos, como es el del clorhídrico,
sí.
Pues ya lo digo, porque esto cualquier usuario puede ir a una ferretería, bueno, ferretería...
Pero cualquier usuario que nos esté escuchando, va a la ferretería, ¿y qué tipo de máscara? Porque claro, hemos hecho un cursillo acelerado con el tema del COVID, conocemos las FP2, las FFP3, es decir, ¿qué sí. mascarilla, el señor que nos esté escuchando y quiera comprar la mascarilla, qué vale. mascarilla tiene que pedir en la ferretería?
Pero ha quedado claro que las FP2 o P3 o 1...
No, no sirven.
Hay P1.
Esas no nos sirven.
No, espera, sirven para lo que sirven, que son para micropartículas.
Correcto, sí, pero para lo que ¿vale? estamos hablando no.
Incluidas los microorganismos que están en ese en esa franja de tamaño.
Sí.
¿Vale? Micropartículas, ya sean vivas o inertes, ¿no? O, en este caso, el polvo en suspensión, la caliente. Bien. Vale, cuando ya vamos a partículas más pequeñas, los gases son igual que son partículas más pequeñas, entonces ya tenemos que ir a filtros de este tipo, como digo, aclaro la idea, ¿no? No es que no sirvan, es que sirven para lo que sirven, ¿vale? Si vamos a tamaños más pequeños, como son los gases y vapores, hay que ponerse filtros, máscaras, que no son autofiltrantes como la mascarilla, sino que es la máscara que se le acopla a unos filtros, y esos filtros tienen que ser de protección para ácidos y álcalis, y también para, en este caso, compuestos inorgánicos, como es el cloro también. Entonces, colores básicos que tiene que tener un filtro si vamos a comprarlo. El amarillo, el gris y el blanco, porque ya que cubrimos gases, pues también cubrimos polvo. El color blanco es para el polvo. El amarillo para ácidos como el clorhídrico, y el gris para el cloro gas, que también puede darse un componente, una parte de cloro gas. Con lo cual, filtros amarillo con categoría amarilla, gris y blanca.
Bien, perfecto. Ahora se me ha quedado un poquito más claro. Pues, en fin, habrá que tener cuidado, efectivamente. Ese es el principal titular que nos queda.
Y yo, Guillermo, quería también decir, porque con claridad, que esto de las ayudas que están recibiendo los palmeros, gracias a Dios, pues de muchas partes, ayudas solidarias, me llama la atención que como que no incluyen estos materiales de protección. Sí, las si acaso las mascarillas, pero está muy limitado al polvo, al tamaño de micras.
O sea, que es importante que las ayudas recojan este tipo de materiales de protección.
Claro, máscaras de protección para gases.
Vale, perfecto.
Vapores y gases. Hombre, es que esto no sé cómo se descuida.
Pues político esto... que entrevistemos se lo vamos a preguntar, no se preocupe, Íñigo.
Claro.
De protección para gases.
¿Qué forma? No, y si lo dices al político... Que aquí lo que hay que es mejorar la cultura preventiva.
Bien, perfecto. Don Íñigo Jauden, es decano del Colegio Oficial de Químicos de Canarias. Gracias por atendernos, un saludo.
Muy, muy encantado, muy amable, venga.
Pues quédense con ese mensaje, no les van a servir las mascarillas FP2, hacen falta máscaras especiales de protección para gases y ácidos. Vamos con otra de voz en el 610-1080-11, escuchamos.
Buenos días, Guillermo. Qué poca vergüenza este sinvergüenza que nos gobierna en España, de destinar 10 millones y medio como si fuera una gran cosa para los damnificados, más de 600 familias y las plantaciones y el destrozo que está haciendo el volcán, como si fuera una gran cosa. Estoy seguro que sus medidas de seguridad, su transporte aéreo y sus vacaciones en Canarias fueron muy superiores a esa cantidad. Buenos días.
Buenos días, 610, 1080, 11, si te quiero opinar, les ruego que lo hagan dentro de los límites de respeto, que se ahorren los insultos o los calificativos en este caso. Vamos a ver, ha habido muchos discursos, yo espero que los políticos cumplan, amigos. 11:49, haga una pausa y estoy en tiempo de análisis, venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Vuelve a Arona en Tradiciones. El sábado 2 de octubre, disfruta en el casco de Arona de nuestra cultura, tradiciones y folclore, con rutas teatralizadas y recorriendo las calles, con narradores que te contarán todo sobre nuestra historia. No olvides consultar la web arona.org y las redes municipales para inscribirte. Vuelve a Arona en Tradiciones.
Amar Arona.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Tacoronte Asentejo. Vinos elaborados cerca de ti. Tan singulares como la comarca que les da nombre. Que transmiten el espíritu del norte. Que evocan tradición, cultura y esfuerzo. Que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar. De aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo. Somos vinos kilómetro cero. Somos parte de ti. Somos tu comarca.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de análisis que los miércoles compartimos con Mariano Cejas. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Y hoy damos la bienvenida a esta que es su casa, a Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien, buenos días a todos.
Supongo que todos mirando hacia La Palma, Mariano, Maribel, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo.
Llevamos sí. Un máster en La Palma. Yo por lo menos no, mañana, tarde y noche me despierto con la radio poniendo a ver las noticias de la noche, cómo lo han pasado, y por la mañana temprano también, para ver si se ha aliviado un poco la tensión allí.
¿Cómo llevas el máster en vacunología, Mariano?
Bueno, yo vulcanología, máster,
ya no sé lo que
vulcanología,
digo.
Vulcanología, bueno.
Pues, en vacunología también hemos hecho uno de vacunas.
Yo creo que hemos hecho muchos másteres. Mira, yo la verdad es que hemos aprendido, o yo por lo menos he aprendido, con el tema del COVID, que inicialmente pues nos asumíamos muchísima información y estábamos sí. Todo el día mirando, que yo creo que hay que limitar la información que recibimos. Es decir, hay que informarse de medios oficiales, por supuesto, y de medios contrastados, y dosificar la información, porque es que si no, de verdad que nos vamos a volver locos todos, ¿no? Porque llega un momento que estamos completamente embobados mirando hasta la última noticia, ¿no? Entonces, bueno, yo les dejo un poquito que trabajen los expertos y me informo, por supuesto, en la cadena COPE y en los medios de alguna forma veraces, porque
¿qué les parece?
Si te llevo a las redes, es horroroso.
Les pregunto a los dos, que los dos han tenido, bueno, pues trayectoria política, ¿no? ¿Qué les parece un poco esta coordinación tan, no sé, tan inusual que estamos viendo entre administraciones, ¿no? Con muy buen rollito, a pesar de que unos son del Partido Popular, dos son del Partido Socialista, es decir, ¿realmente qué les parece todo esto?
Pues, a mí me parece muy... No, sí, no, sí, tú, venga. No,
bueno,
a mí me parece
Venga, Mariano, bueno, va.
Lo dije el primer día, me sorprendió muchísimo y fue de agradecer, de verdad que es de agradecer para evitar la bronca política cuando Mariano Hernández Zapata lo primero que hace, pues delante del presidente del gobierno de Canarias y del gobierno de España, es agradecer a todas las administraciones la colaboración y la coordinación. O sea, yo me quedé, digo, ojalá que este ejemplo pues sirva para que sigamos trabajando así. A mí me pareció fantástico y yo lo agradezco. Ahora de verdad lo más importante es lo que venga después, ¿no? Pero ya el gesto inicial es maravilloso.
A mí me parece que va mucho en el ADN de los palmeros, te lo digo sinceramente. Creo que a tanto Anselmo como el delegado del gobierno en La Palma, que lo conocemos de la trayectoria política canaria, tanto la Noelia García, que yo la conozco personalmente y tiene un perfil social tremendo, y luego el presidente, como acabas de decir, Zapata, del Cabildo, creo que tienen una forma de ser los palmeros de mucha colaboración, de mucha tranquilidad a la hora de llevar las cosas, de hablar con los oponentes, y creo que eso se ha notado. Luego, aparte, ya pues se van sumando, por supuesto, el presidente tenía que estar de Canarias, el vicepresidente también ocupa su lugar y el Estado. Pero yo creo que es muy bueno, porque con Angela Merkel lo vimos, Angela Merkel cogió de la mano en unas riadas a la opositora y se fueron las dos a saludar a la gente y ayudar. Entonces creo que por ahí tiene que ir la política. Una cosa es en el Congreso las críticas y que tienen que ser así, y otra cosa es ante catástrofes humanitarias la unión de todas las personas que están en la vida pública.
Lo que pasa es que dio las primeras suspicacias por el hecho de que se hayan anunciado ya en el Consejo de Ministros solo 10,5 millones de euros de ayuda para la compra de vivienda. Algunos dicen que es insuficiente, no sé cómo lo ven ustedes.
Hombre, yo no sé, quizás él lo sabe mejor que yo, pero la administración es muy lenta para hacer los papeleos y claro, no se puede de golpe poner mucho dinero a lo mejor, pero tendrán que ir haciendo ese camino. Yo creo que lo importante es haberla declarado zona catastrófica y de ahí se tira para todo lo demás.
Y evidentemente el dinero a priori es insuficiente, pero yo creo que lo primero que hay que atender es a las personas. Y hay que tener las necesidades inmediatas, que supongo será esto, pero después queda un trabajo muy importante de planificación. Y yo esta mañana lo decía, que creo que es un momento oportuno para planificar con cabeza y técnicamente y sentar a los que saben de estas cosas, porque no le quepa duda a los oyentes que el dinero que se va a necesitar para volver a comunicar La Palma, para volver a esas infraestructuras relativas al abastecimiento de agua, carreteras, etcétera.
Yo te voy a decir una cosa.
Planifiquen, por favor, antes de gastar y pedir dinero, lo importante es planificar.
Una de las cosas más importantes que encuentro en toda esta catástrofe, que creo que hay que tener mucho en cuenta, no es el derrumbe de las casas, de las huertas, de las plataneras, el derrumbe de las personas psicológicamente. Psicológicamente las personas están chocadas, las personas han perdido todo, están empezando el día a día, a lo mejor sin el trabajo que tenían y sin absolutamente nada. Ese derrumbe psicológico es el que encuentro yo más difícil y el que hay que apuntalar e impulsar a las personas dándoles armas para que piensen que hay futuro, que para ellas hay futuro, aunque hayan perdido toda media vida, ellas pueden crear una media vida ilusionante. Ahí está el trabajo de los psicólogos.
Nos quedan solo 2 minutos, Mariano, pero es que quería plantearles otro tema y está muy rápido, cambiándoles el tercio. Hay comunidades ya como Navarra, como Madrid, que anuncian una vuelta total a la normalidad. Hablo de la pandemia del COVID. Tendrán que respetar, lógicamente, las normas que vienen derivadas del Gobierno Nacional, pero en lo que a ellos respecta a la regulación autonómica ya hay una vuelta total a la normalidad después de la pandemia. ¿Creen que se dan las circunstancias para ello, por ejemplo, aquí en Canarias? ¿Ustedes cómo lo ven?
Vamos a ver, yo creo que en este tema tenemos que quedarnos de la mano de los expertos. Y si los expertos dicen que efectivamente se puede, y yo no soy experto, pues se podrá hacer. Pero yo creo que nos hace falta un poquito de lo que pasaría. Sí, hemos visto que algunos repuntes en otros países, como en Inglaterra, en Dinamarca, que fueron de los primeros países, está habiendo algún tipo de repunte. Entonces, cuidado con correr, porque los rebrotes son importantes, y corramos un poquito con sentido común y teniendo cuidado.
Maribel.
No, yo sí soy partidaria de ir abriendo la normalidad, porque te rodea mucha gente que tú ves que, aparte de que la vacunación se ha extendido muchísimo, pues yo creo que la normalidad es necesaria hasta para los espíritus de las personas. pero como dice Mariano, ¿no? Hay que ir con un poco de tiento. Ahora, esta mañana, hoy en la COPE, no sé si es verdad que se iba a restringir otra vez los restaurantes o el ocio en unas horas, ¿no? Que volvíamos a no sé qué.
Sí, no, el Tribunal Superior de Justicia que tiró abajo la normativa.
Claro, pero habrá que ver también, cuando tú tienes los datos, que nosotros no somos los que los tenemos, los datos de la gente que se contagia de COVID, ¿viene de los sitios de ocio nocturno? ¿Vienen de restaurantes? ¿O vienen de dónde? ¿De dónde viene la gente que se contagia? Porque no es cerrar por cerrar, es cerrar donde realmente se producen esos contagios. No puede cerrar todo indefinidamente. Entonces, los que tienen los datos, cuando venga la persona enferma, saben dónde estuvo y saben con quién se contagió. Es que eso se sabe. Ahora, ¿por qué le cae siempre todo al ocio? No lo sé, pero creo que tampoco es justo.
Mariano.
Mira, un tema importantísimo que aquí no se hace. En Dinamarca tienen 600 puntos gratuitos donde tú te haces un test sobre la marcha. Tú no paras tu vida esperando por un test.
Eso es lo que yo he echado de menos. Y me lo contabas tú, Mariano, precisamente, que has estado de vacaciones en Dinamarca. Yo me quedaba con la boca abierta. Pero bueno. Mariano Ceja, Maribel Oñate, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo a la
copa. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muiño. Siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Boletín informativo. ¿Y qué hora de radio nos queda tan interesante?